Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona.
Xarxa, ràdios, xarxa, ràdios comunitàries, Barcelona.
Tenemos un sonido externo que es el del el arte de las escénico que hay en el vestíbulo y centro, de alguna manera, el corazón de la Biblioteca García Márquez, que hay un pase de telas teatrales con música y se cuela un poco por el fondo. Parece que estemos dentro de un submarino con alguien, con Camila González. ¿Y quién es Camila González? De alguna manera, esos pianos que habían en el final de la música de la Liliana Felipe están jugando todo el tiempo. Y aquí hay una persona con nosotros que se llama Camila González.
Hola.
Hola, Camila.
¿Qué tal?
Bienvenida aquí a Radio Maconda, de la Biblioteca de García Márquez en La Verneda. Y bueno, yo a Camila no la conozco, diría que casi nada, pero en una feria de autoediciones en Valencia.
Sí.
Tampoco aquí en Barcelona, el centro de la edición, sino en Valencia. Compré un libro y conversamos un momentito con ella y con un compañero suyo que también hacía unas ediciones.
¿Cuál es?
Y me llevé un libro a casa que se llama... Y claro, yo digo, ¿cómo se llama? Pues se llama Sas Mi Su In, o se llama In Su Misas. Y según cómo empieces a leer el lomo, no, porque tiene un lomo que se ven todos los papeles, los hilos, cosidos, sí. Y los hilos, y lo coges por la portada y tampoco acabas de saber qué es el, cuál es el título o cuál es el nombre de los autores o las autoras. Luego intentas hojearlo y empiezan a aparecer dibujos, fotos, collage, papeles transparentes, y piensas, aquí hay una persona que se ha puesto a jugar o está haciendo alguna cosa muy seria, porque se ve una cosa con muchísima calidad, los papeles, los colores, las tintas, las tipografías, y realmente es como un disfrute de hojear. Luego empiezas a leer alguna cosa y ya te das cuenta que no es solo juego, no es solo disfrute, que hay mucha sustancia. Y luego dices, bueno, pero esto no lo puedo leer así, como un, ¿cómo decirlo?, como un buffet libre, tan libre. Tengo que ir al principio, y vas al principio y dices, bueno, voy a invitar a Camila González a la radio para conversar sobre este libro, sobre su trabajo, sobre, pues, que es chilena y que vive en Barcelona y de alguna manera tiene a cuento con la biblioteca de aquí. Y empiezo a leer y dice, Camila González, S, 1988, y luego ya empieza otra vez a jugar porque dice, diseñadora gráfica. Y entonces dices, bueno, mejor la invitamos y que nos cuente. ¿Quién es Camila González? ¿Qué es este libro?
Sí.
¿Cómo estás aquí en Barcelona? ¿Qué haces?
Sí, bueno.
En el orden que tú quieras.
Vale.
También puedes hacer jugando.
Voy a hablar un poco del libro.
Uh-huh.
Esta es una segunda edición.
Uh-huh.
Y lo empecé a pensar el año 2014, por ahí, hace ya bastantes años. Claro, yo soy diseñadora gráfica.
Uh-huh.
Y siempre se suele como asociar al diseño gráfico como algo muy superfluo o muy asociado a ciertas como estéticas, no sé, muy como de las modas.
Uh-huh.
Y eso. Entonces yo tenía como un cuestionamiento siempre a esa, a que el diseño se asociase siempre a ese estilo o a esa forma. Y quería, yo decía, ¿qué hago? Como, ¿qué puedo hacer para expandir el conocimiento a través del diseño?
Uh-huh.
Entonces, de ahí me empecé a interesar mucho en el diseño editorial, que es el que se dedica, digamos, a hacer publicaciones, libros, fanzines, etcétera. Y tomé un diplomado en diseño editorial más específico cuando salí de la universidad.
Uh-huh.
Y ahí empecé a generar este proyecto, porque claro, yo tenía como la necesidad de hablar de mujeres hace tiempo. Y fue como maravilloso encontrar que en la carrera que yo había estudiado podía hacer esto con mis herramientas, digamos.
Uh-huh.
Y ahí empecé a desarrollarme como de manera más profunda, a meterme más en el diseño editorial. Y claro, por el otro lado, no quería dejar de lado la parte de diseño gráfico, ¿no? Entonces, por eso se generó esta pieza extraña, uh-huh, rara, amorfa a veces, a rato, un poco inentendible, un poco críptica también, que es muy íntima. O sea, está pensada para personas que realmente les interese, no es como, no está pensado en un público gigante, ni es como muy, muy mía, ¿no? Uh-huh. Y la idea nada fue esa, fue como mezclar las dos disciplinas un poco que me interesan y hacer que eso le llegue a gente que le haga sentido, ¿no?
Claro. Sí, para tiene un punto de como de diario íntimo, ¿no? De alguna manera, como de esto solo lo entiende quien lo ha hecho, porque si lo escribiera a mano entendería su letra, a veces no, pero en general uno entiende su letra, y con eso es suficiente. Pero aquí está claro que hay un esfuerzo por abrir esa intimidad y que sea suficiente que quien quiera entre y lo lea y se lo encuentre y entre a... Bueno, es verdad que hay fotos o escaneos de manuscritos que ahí sí que son un poco más crípticos, ¿no? Pero a mí me parece que es maravilloso y además tú dices que hace tiempo tenías ganas de escribir de mujeres.
Sí.
Pero además de eso, pienso en el esfuerzo que hay por abrir la historia, ¿no? Como el tiempo, cuando, digamos, es el subtítulo de este... Yo lo digo así, ¿no? Como Sasmi Suin, porque están escritas las sílabas de insumisas, que sería el título, si hay que decirlo para pedirlo al ¿no? Al,
claro.
Al Amazon o al Coop Amazon o al Anti-Amazon o el que te lo traiga a casa. Sí.
Pólvora Editorial.
Atención.
Sí, la editorial.
Pólvora Editorial.
Sí.
Con acento, con tilde.
Con tilde.
Y insumisas sería el título.
Sí.
¿Sí? Insumisas. Sí, sí. Y el subtítulo dice 10 chilenas vitales desde la disidencia.
Así es.
Y lo que me parece muy interesante además es que los ámbitos de historia de esta recopilación de narraciones o de historias o de referencias de 10 chilenas vitales desde la disidencia van desde la última pandemia casi, ¿no? La última.
Sí.
Hasta el año, la primera es... muy antigua.
800 algo, creo que 1800. Úrsula. No, 1666.
Yo recuerdo haber una cosa casi colonial.
1666, absolutamente.
Exacto.
Sí, sí.
La que dice, con el enojo decía estos disparates que de las mujeres ya se sabe no tienen más defensa que la lengua. Uh-huh. Y así empieza. Y bueno, es esto... ¿Se puede conseguir en Pólvora, buscando en internet Pólvora Editorial?
Sí.
¿O en Barcelona hay alguna librería que los tenga?
Tengo copias, tenemos con la editorial. De hecho, queremos hacer un lanzamiento, se ha extendido un poco el tema, pero para, no sé, hacerlo más conocido aquí. Uh-huh. Y lo tenemos en dos librerías, que es La Raposa de Poblesec. Uh-huh. Y La Prole, que son librerías feministas.
Prole,
claro.
La histórica.
Sí, claro. Porque claro, no es un libro fácil de digerir en cualquier espacio tampoco. Entonces, ellas dos abrieron las puertas felices para tenerlo allí. Uh-huh. Y claro, por la página web de Pólvora Editorial también se puede encontrar, pero no sé si llegas hasta acá. Porque
claro,
en Chile.
Es una edición chilena, te la tendrían que mandar desde allá.
Sí,
bueno,
sí.
Sí, quizá, bueno.
Pero aún quedan copias, así que...
Quedan copias.
Quedan,
y tú tienes quizá copias aquí también.
Se me acabaron todas.
Todas.
Esta es la última que me queda.
Ah, bueno, yo tengo la penúltima.
La penúltima, sí.
Ay, bueno. No sé si de repente podemos preguntarte, tú que trabajas en el tema del diseño editorial, del tema del libro, y desde Chile hacia aquí, ¿cuánto tiempo llevas en Barcelona?
Sí, yo... Cumplí 5 años.
5 años ya.
Sí, el 21 de mayo, hace nada.
Quizás en esa época ya se estaban empezando a dibujar los planos de esta biblioteca.
Ya.
Quizás ya estaban pasando del primer boceto al segundo primer boceto. Y no sé si podemos tirar en esta línea histórica que tú haces, este repaso, ¿no? De la disidencia a nivel editorial y a nivel quizás de difusión de lo editorial o desde el diseño y quizá más... como una pregunta más abierta, ¿qué te gustaría que de repente en esta biblioteca pasaran cosas, qué cosas desde esta... Porque escribir este libro o construir este libro es modificar la historia y es tirar hacia adelante, o sea, venir a actualizar, ir a buscar carpetitas que podían haberse quedado olvidadas en el 1600 y pico.
Exacto.
¿No? Sí. Actualizarlas, sí, y lanzarlas para adelante. Pues aquí estamos en una biblioteca que se inaugura hoy, mm, y que mañana será su segundo día y pasado el tercero. Y no sé, de aquí tú has llegado hace 5, igual dentro de 5 estamos hablando aquí o hay este y otro libro más, ya, en las anaqueles de esta biblioteca.
Sería, no, bonito, sé, que estuviese aquí el libro.
¿Qué se, sí, te ocurre? ¿Qué te gustaría, como si fuera un deseo de un genio de la lámpara o genia de la lámpara?
No sé, me imagino que hacer el ejercicio de entrar a los archivos me parece muy importante como memoria histórica, hacer memoria histórica desde lo editorial, que creo que es lo que un poco el libro también, que exista la apertura de los archivos para que la gente pueda acceder a ellos de manera no tan compleja. O sea, yo creo que ese es un tema importante como para, uh-huh, poder hacer memoria histórica en general. Uh-huh. Y no sé, eso por ejemplo sí que me parece interesante. También me parece interesante que se hagan talleres de autopublicación o de encuadernación, que se vaya como abriendo el oficio, digamos. Y creo que las bibliotecas en general pueden tener ese espacio para hacer expandir el conocimiento, básicamente, desde la autogestión también, o sea, uh-huh, como empoderar a las personas desde sus propias habilidades.
Claro, hmm, claro, el libro es algo que para mucha gente es algo lejano, no, uh-huh, no porque haya libros muy lejos, sino porque el libro lo hacen otros, ¿no? Otras personas, otras, uh-huh, empresas, ya me viene hecho, y aunque es papel, no sé, tinta y pegamento y unos hilos, no es tan difícil de hacer. O sea, un coche sí que es difícil de hacer, pero un libro no tanto.
No, no, no tanto, no.
Entonces,
para
hacer
nada,
ese camino, hacer ese camino para acercar al no sé, no sé qué, cómo llamarlo, individuos,
mm-hmm,
individuos,
seres, usuarios, humanos.
Claro, seres, que seres librescos, ¿no? Como que puedan acercarse. En las escuelas primarias hay, creo que en quinto y sexto de primaria, una tradición de hacer un libro, de contar, escribir una historia desde el principio, ¿no? Escribir, uh-huh, ya que hay tanto de leer libros y encontrarte con los libros, pero también hacerlos, uh-huh, y coserlos, y a veces, bueno, hay gente que encuentra enseguida un atajo digital de me bajo una foto, la imprimo y la encuaderno por un costado, pero después hay otros que, ay, si lo pliegas y... Esa práctica en talleres puede abrir muchas, muchas ventanas, ¿no?
Sí, sí, sí. Es importante. Yo creo que porque lo entiendes desde otro lugar. Sí. Y eso te abre mucho la perspectiva, me imagino. Y claro, sí que es cierto que los libros están bastante lejanos a la gente. También por eso es la intención de mezclar las disciplinas. Me, uh-huh, parece interesante porque, sí, también nosotros como diseñadores tenemos la herramienta de usar imágenes.
Claro.
Y la imagen es muy potente para entregar conocimiento también.
Sí.
Entonces, una especie como de... Me gusta un concepto que una vez me dijo una amiga, que es la arqueología visual, digamos, hacer arqueología visual. Y creo que eso es interesante también como para acercar a la gente a la lectura, finalmente. Claro. Desde el lugar de las imágenes, hacer una mezcla, que no sea solo texto, tampoco, uh-huh, solo imagen, sino que por ahí también creo que puede haber un enganche más...
Claro.
Mayor.
Sí, la imagen te llama enseguida, te llama antes, digamos, no, como, no sé cómo decirlo, pero la lectura de imágenes es anterior a la lectura de textos, entonces eso hace que todos una imagen enseguida la pesquemos antes que el texto, ¿no?
Sí, quizá, incluso que el idioma, ¿no? Como que,
sí, sí, es un idioma... Sí,
universal.
Que, digo, exacto, que escribir y primitivo, o sea, primero, ¿no? Es el primero, que luego lo olvidamos un poco, ¿no? Y nos vamos al signo y a la lectura, sí, de textos. Bueno, ¿qué más te quería yo contar o preguntar sobre este tema? Ah, sí, había un texto hacia el final, que creo que, no sé si es el final o el comentario, al final del libro haces tú un comentario, ¿no? Y justo antes,
sí,
está el poema inédito entregado para la realización de este libro. ¿O ese es el último?
¿Cuál poema inédito?
El donde se llama La hoja de suculenta que me regaló mi abuela.
Ese es el de la Daniela Catrileo, el poema de la Daniela Catrileo.
Que es, sí, el último de los poemas.
Sí, sí. Que es no la última sé. Insumisa, digamos.
Es la última insumisa. Y una... luego hay un pequeño texto que ya es tuyo. Creo.
Sí, es de Jorge, biólogo transfeminista.
Sobre el libro,
sí.
Vale. Un epílogo. Vale. No sé, a mí me gustaría este libro, este poema o una
Precioso.
Parte, no sé, leerlo.
Léelo, por favor.
¿A ti te hace ilusión leerlo tú?
No, léelo tú.
¿O lo leo yo?
Sí,
¿sí? Yo. Podríamos llamar a las amigas de la escuela de adultos que estaban leyendo también. Bueno, vamos a leer este poema. Se puede llamar que es un poema, ¿no?
Es un poema,
sí.
Absolutamente.
Luego, para cerrarte...
Una muy buena poeta, por cierto, la Daniela
sí.
Catrileo mapuche, pero maravillosa.
Bueno. Y maravillosa. Quiero hacer una pregunta a los compañeros de la radio. Tenemos, no sé si el Manuel Rangel está por aquí o Héctor Molina están. Ellos entrarán para hacer el cierre después.
Vale.
Leemos este poema y entrarán ellos directamente, porque ya se nos va terminando el tiempo, porque es una palabra horrorosa. Y dice así: la hoja de suculenta que me regaló mi abuela demoró un año en echar raíz. Ella dijo que la plantara en cualquier pedazo de tierra. Pasaron los meses, pensé que estaba muerta, pero preservé en conservarla. La guardé confiando en la calma o en la resurrección. Lo no vivo ahora es una hoja de tonos rojizos que crece en diagonal buscando el sol, como las otras plantas que hay en casa. Quizá nosotros tampoco somos tan verticales como creemos. Pasamos varios años en posición horizontal, aguardando el sueño o aprendiendo a caminar. Estamos también en la pendiente como un péndulo sobre la tierra. El tiempo en una suculenta es un brote de un centímetro, un día de luz o una mañana de niebla. A nosotros el tiempo nos devora, nos hace competir sin siquiera tener otro brote. No sé, mido el tiempo y la paciencia en mi cabello, por ejemplo, he estado a punto de cortarlo y luego he esperado. Mi cabello es una enredadera enmarañada cuyo único voto es la calma. Admiro la sencillez y el silencio a quienes dicen con poco y quienes, teniendo lo mínimo, construyen un hogar. Amo a las personas lentas y su lenguaje contra el capital. Yo misma he traicionado otras lenguas. Yo mismo he traicionado esta lengua por otras. Me he dejado mecer en arroyos. Pero vuelvo siempre al primer brote de suculenta, a la raíz calma en la tierra, al sol tibio, de su pendiente, como un ser que recién comienza a caminar, alguien que da un paso a la vez y se tambalea como si le faltara un ala para equilibrar la ruta.
Estás escuchando Radio Maconda.
Es una maravillosa creación que me resonaba con otro poema que tenía ahí, pero que no lo vamos a leer, de Juan L. Ortiz, sobre un hospital que está en el río Paraná, y también habla un poco de los otros crecimientos, de los no dice los no humanos, uh-huh. pero de alguna manera habla de los locos, de los viejos, de los niños, de los que tienen otra manera de crecer, y habla de casi de la muerte o de la vejez como un crecimiento invertido, como si fuera una planta que crece pero para abajo, ¿no? Como si hubiera un momento que empiezas a crecer al revés, pero sigues creciendo. Y no lo vemos como un crecimiento y pensamos, uy, qué fastidio. Pero bueno, me encanta la lentitud de la que habla también,
sí.
pero me encanta y me angustia porque se acerca y choca con la no lentitud que tiene la música venezolana. Y ahora vienen unos músicos venezolanos que pueden ir pasando sin entremedios, sin canciones, sin clips, porque esto va a ser un poco así, ir subiéndose en un barco, en un bote, en otro, ir como despidiendo a Camila González, que es diseñadora. Muchísimas gracias por venir aquí, por compartir con nosotros este trabajo editorial en un mundo rodeada de músicos. Desde tu creación, desde tu amor por la arqueología, ¿cómo era?
Arqueología visual.
Visual.
Ajá.
Y bueno, no sé, si quieres puedes quedarte aquí con nosotros, que vamos a hacer el final de fiesta, porque estamos recibiendo a dos artistas de la música y de la creación, también de la arqueología visual, porque los dos tienen una cultura visual importante, vienen de Venezuela, Héctor Molina y Manuel Rangel. Hay que, bueno, ustedes tienen una experiencia musical y microfonérica, y yo no les voy a tener que decir que tienen que ponerse a un palmo corto del micrófono, porque eso ya lo saben. Vienen de Venezuela, ellos son venezolanos, nos conocemos ya de algunas cuantas rodadas. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí, Manuel y Héctor.
Bueno, gracias Pedro por la invitación, de verdad que es un placer enorme estar aquí y conversar contigo, además en esta ocasión tan especial, ¿no? Qué buena coincidencia.
Totalmente.
Estar aquí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo estoy llegando justo hoy a la ciudad.
Además, es que es así, cuando hay coincidencias así, vamos a intentar hacer pim, 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 4 o 5 mensajitos y...
Exacto, exacto.
Y favorecerlo, ¿no?
Sí, 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 buenísimo.
Es una maravilla que estén aquí. Hoy es el día que se inaugura esta biblioteca.
Exacto.
Que... Se hablábamos con Camila, ella lleva en Barcelona 5 años y decíamos, bueno, hace 5 años quizás estaban haciendo los primeros bocetos de esta biblioteca. Uh-huh. Igual estaban diciendo si aquí había un cristal o una pared. Uh-huh. Y estamos en la biblioteca, pero adentro de la biblioteca hay un estudio de radio que parece, decíamos, estamos en una pecera y nos miran los de afuera. Y hace un rato estábamos aquí con el niño Índigo, un rapero del barrio de La Verneda. Y curiosamente lo que estamos haciendo son como conexiones entre asociaciones muy locales, muy del barrio de La Verneda, es decir, gente que vive a 100 metros, y como la biblioteca está especializada en América Latina, en la literatura latinoamericana, pues unos puentes, y como tiene un estudio de radio, hacia América Latina. Y bueno, desde un poco Radio Pájaros, invitados por esta Radio Maconda, que está en la biblioteca, pues el vínculo con las músicas de América Latina. Bueno. Está también aquí Manuel Rangel.
Pedro, contentísimo de verte.
Maraquista, maraquero.
Pues muy contento, Pedro, de verte después de tanto tiempo. Sí. Y creo que por lo menos unos 4 años que no nos veíamos, sí, sí, más sí. O menos.
La
siempre
prisa.
Es un placer enorme compartir contigo y, bueno, los momentos y recuerdos de aquellos días, sí, sí, en Venezuela, sí. Y acá.
Exacto.
Pues han sido realmente especiales. Sí, y bueno, sí, y reencontrarnos, sí, hoy junto con Héctor, pues es un momento...
Nos estamos aguantando el darnos un abrazo, porque como tenemos, se termina el programa, se termina, sí, todo, sí, sí, y queremos, sí, hablar, charlar, y bueno, en una de esas también tocar un poco, o hacer sonar, ¿a qué sonaría esto?
Así es.
La música en Venezuela, el 4, la maraca, los estereotipos, lo conocido, yo qué sé, igual una píldora para poder decir quién está aquí y un poco a partir de ahí puedan ustedes conversar un poco, es, bueno, Héctor Molina, que es uno de los miembros de C4 Trío. Uh-huh. Y bueno, toda una movida de que de alguna manera hace un puente entre la música antigua europea adaptada y renacida en uno de los miles de rincones de América Latina a través, uh-huh, del 4, y de la música popular y de la música llanera o rural, que luego es también urbana y que luego la gente joven también, sí, adopta como propia, y no solo el, digamos, el rock extranjero como, uh-huh, en muchos países de América Latina, ¿no? Que es lo único que, como dicen aquí en Barcelona, mola, ¿no? Lo que mola,
exacto,
es lo joven y lo que suena en inglés. Uh-huh. Y en Venezuela, bueno, a partir de todo un proceso ya muy, muy largo, el 4 y la música que suena a 4 es tan actual como antigua, tan vigente, ¿no? Y un poco ahí, Héctor, tú has estado, bueno, avanzando, empujando, siendo empujado y bueno, caminando eso. ¿Estás en de gira?
Sí, sí, bueno, yo soy de los que piensa siempre que uno es una consecuencia, ¿no? De uh-huh, lo que han hecho tantos maestros, lo que ha venido pasando con la música en Venezuela, pues es sencillamente es una consecuencia. Uno ha vivido otros tiempos, otras épocas, otras maneras de decir las cosas y de darlas a conocer. Y de alguna forma u otra, pues esa difusión depende un poco más de nosotros, que en otras épocas dependía más de una disquera o una, uh-huh, radio. Ahora uno tiene un poquito más el poder, ¿no? De mostrar las cosas. Y eso ha hecho también que mucha gente joven se interese en lo que uno está haciendo, ¿no? Como nosotros nos interesamos cuando éramos más chamos, también en los maestros, ¿no? Que nos inspiraron. Entonces, bueno, nuestra música en Venezuela, pues, es, en este momento siento yo que está en manos de los jóvenes, de los uh-huh. chamos. De verdad que está súper viva la música en Venezuela. Sí. A pesar de todo lo que está pasando en el país, de todos los problemas sociales, económicos y tal, claro. La música es una cosa sí. que se mantiene ahí en la raíz totalmente... Sí. Totalmente
mientras,
viva, ¿no?
La música tradicional, mientras se pueda ligar, es decir, se pueda uno relacionar, sí. Funciona así, ¿no? Exacto. Como el espacio en el que así, en México, donde yo me crié, la gente a veces iba primero al concierto de la Sinfónica y ahí empezaba ¿no? Las miraditas y después seguía en la discoteca o en el fandango jarocho y era como los distintos espacios de un mismo recorrido, ¿no? Y bueno, es una cosa funcional también, ¿no? Como a nivel comunitario, a nivel social. Y si de alguna manera tu trayectoria es esta, la de Manuel Rangel, nuestro otro invitado también hoy, tiene que ver con otro instrumento, que es la maraca. Ese es el ambiente, ¿no? Se nos cuelan unos sonidos ambientales. Yo quiero hacer una pregunta técnica. A las 8 tenemos que cerrar todo en como una guillotina total. Bueno, haremos 5 minutitos y después tocamos otros 5 minutitos y nos despediremos. Manuel Rangel, la maraca es ese instrumento como castigado con el estigma del menos músico del sí. grupo, va a tocar la maraca, porque pues sí, y tú le has dado completamente la vuelta al planeta porque has como creado un sistema desde la propia experimentación con el instrumento, la amplificación del propio instrumento, sí, suena mucho. Te puedes poner, si quieres, los cascos, los auriculares y puedes escuchar sin tanto ruido. Has hecho también un método, diriges una cátedra de la maraca, has traducido los toques tradicionales que no tenían escuela a unos movimientos, 5, 7, 8 movimientos, y con ese alfabeto de movimientos, una persona no, digamos, que no sea de rancho puede acercarse al rancho y no solo tener rancho, sino bueno, también hacer música.
Qué
¿no?
bueno eso, sí, totalmente, pero como
cuéntanos
la acabas...
tu camino.
Eso me gustó mucho, esa relación que haces de la persona que quiere acercarse al rancho, ¿no? Y quizás no tiene como ese camino trazado.
Claro.
Y naturalmente es así, yo creo que la música tradicional venezolana es de esa conexión con el pueblo, con la tierra, con la gente, realmente con esa esencia que se vive en las distintas manifestaciones culturales de cada región.
Claro.
Yo creo que tanto a Héctor y a mí nos ha tocado vivir una travesía uh-huh. musical de investigación y de formación uh-huh. que nos ha permitido tener los dos lados, la parte, digamos, académica, toda esa, digamos, metodología occidental que se han gestado pues, en gran parte del mundo, pero a su vez ver cómo en la tradición venezolana, aunque no está tan arraigada, digamos, la metodología o la manera académica de explicar, digamos, lo popular, uh-huh. Existe o tiene un gran contenido académico, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, para nosotros como citadinos, porque realmente yo soy de Barquisimeto, Héctor es de Mérida, uh-huh. Y aunque en nuestras regiones hay manifestaciones culturales a nivel nacional en Venezuela, hay un movimiento cultural muy importante hacia el oriente del país, hacia el centro del país, y te consigues con una cantidad de géneros realmente ricos y muy profundos en contenido. Uh-huh. Poder entender esos lenguajes, claro. muchas veces sientes la necesidad de vivir en esos lugares, claro. para poder respirar lo que sí. ocurre allí.
Sí.
Yo siempre parto del punto de que por más que uno investigue uh-huh. y aprendas, siempre vas a tener una aproximación a esa manifestación. Realmente para tocarlo, como realmente se toca ahí, tienes que nacer allí.
Sí.
Y poder tocar esa manifestación es realmente un privilegio y un honor, sentir esa cercanía uh-huh. con lo que los pueblos viven, ¿no? Por eso a mí me cuesta, digamos, como identificarme como maraquero de algún género, porque realmente me aproximo a sí. todos esos géneros, ¿no?
Sí.
Y mi intención siempre ha sido más que todo como conocer a profundidad todos esos lenguajes y poder sí traducirlo a un lenguaje universal uh-huh. que permita, como dices tú, que los artistas del mundo, las personas del mundo, se acerquen al rancho.
Claro.
Porque naturalmente la música es un lenguaje pues obviamente universal. Sí. Y para mí la música venezolana tiene un gran contenido académico. Claro. Pero sí, por tradición no hemos hecho, digamos, esa metodología sistematizada que permita conocer a profundidad los lenguajes. Sí. Héctor ha hecho un trabajo increíble de la sistematización también del 4. La tesis de grado de Héctor en la Universidad de Venezuela es prácticamente una metodología para el 4, ¿no? Una manera de demostrar la escritura para el 4 venezolano. Entonces, bueno, de ahí arrancó. Esa inquietud realmente me surgió fue a raíz de una obra que conocí de un gran maestro compositor que se llama Ricardo Lorenz, uh-huh, que es venezolano, vive en Estados Unidos, es el director del área de composición de la Universidad de Michigan en Estados, uh-huh, Unidos, y él escribió una obra para maracas venezolana y orquesta en el año 99. Vale. Y 11 años después fue que conocí esa obra y empecé a tocarla con algunas orquestas, y ahí me di cuenta que la gramática para la maraca solista, uh-huh, era un resultado sonoro de lo que el compositor quería, pero no estaba, digamos, una escritura técnica específica como lo puede tener la guitarra, como lo puede tener la flauta, el cello, el violín o el mismo piano o cualquier instrumento académico, sino que es una escritura que te dice, bueno, yo quiero que suene así. Entonces, claro, el intérprete, en este caso el maraquero, tenía que buscar las distintas formas de poder traducirlo. Entonces ahí fue donde arrancó esta inquietud y, bueno, surgió lo del método y ha sido una experiencia bastante especial.
Muy bien. Nos queda muy poquito. Y yo pienso que puedo ir comentando cosas, mientras si queréis podéis preparar el 4 y la maraca y sonar algo,
claro,
porque nos quedan 8 minutos y podemos seguir conversando, pero mientras se preparan yo quiero decir algo que es fundamental, que siempre hay que decirlo al principio y lo estoy diciendo al final, y esto es que ustedes van a estar mañana. O sea, iba a decir, al final en la puerta están vendiendo los discos. Iba a decir eso, pero en realidad lo que quiero decir es que mañana van a poder escucharlos a los dos en La Rubia. Esto es delante del MACBA, entonces pueden ir al MACBA durante todo el día, ver las obras de Palazuelo, las de Chillida, las de no sé qué otra exposición hay ahora, una de unas telas colgadas fantásticas, como las de la Vivian Suter, pero cuando salgan de ese festín de arte contemporáneo, cruzan la calle y se pueden tomar una cervecita, un vinito blanco, porque ya está haciendo calor, y escuchar este concierto de Héctor Molina y de Manuel Rangel. Yo no voy a explicar lo que van a escuchar ahora, ya lo van a ver ustedes, pero bueno, sí lo van a ver, se va a notar tanto que lo van a ver, y se va a cruzar con el sonido exterior. ¿Qué hay afuera? Queen. Bueno, como decíamos, Queen y la música venezolana. Decíamos, a ciertas músicas, algunas tienen unas carreteras de muchos carriles, unas autopistas bloqueadísimas llenas de señalizaciones, y otras músicas, como las de algunos ranchos, donde si no sabes dónde dar la vuelta, no llegaste nunca, ¿no? Así que, pues no sé, vamos a escuchar. ¿Qué quieren hacer? Total.
Tú te lo sabes todo.
No.
Bueno, vamos a hacer esto.
Puedes ver los aplausos. Claro que sí. Qué maravilla. Qué maravilla de sincronización rítmica. Es que es bueno, el 4 tiene esto, ¿no? Que está todo el tiempo maraqueando.
También,
¿no?
Es verdad.
Por decirlo
verdad.
Así, no sé cómo explicarlo, ¿no?
Su parte percutiva ahí también.
Claro.
Entonces.
Claro, instrumentos de cuerda latinoamericanos que algunos tienen un poco más, un poco menos.
Exacto.
Pero no sé, el 4 es de los que tiene más, claro eso.
Se ha desarrollado mucho también eso de que sea más percutivo también, sí, ¿no? Que, sí. Que no sea solo, porque por supuesto es la base armónica y rítmica, pero también ahora en los últimos años como que el elemento de percusión está ahí cada vez más presente.
Sí, ¿no? Sí, sí, está, es como muy, muy, muy fino, es maravilloso. Bueno, y estaré entonces mañana en La Rubia a las 7:30.
A las 7:30 de la noche, sí.
Vale. La entrada son creo que 15 euros y incluye una consumición, sí. Y bueno, es un espacio de los espacios alternativos del centro que no está mal subrayarlo y celebrarlo. Saben recibir propuestas de América Latina, que tanto esfuerzo hay que poner para que un poco esta ciudad reconozca el valor y el espacio que se merece. Y la verdad es que en algunos momentos ha venido también Marcelo Mogilevski de Argentina alguna vez y tocó también allí. Ah, no es un espacio, digamos, estrictamente musical. Hacen muchos monólogos y clowns, ¿no? Es como muy diverso la programación que hacen. Pero siendo los lugares que están en el centro, quizá podrían tomar una decisión más, no sé, pragmática y solo programar para flamenco, para turistas y ya está. Pero, bueno, renuncian a eso. Y maravillosamente podremos escucharlos mañana.
Así que ahí los esperamos.
Claro que sí, claro que sí. Estamos, no sé si Julián o Neus pueden venir, que esto se termina. Ah, y quisiera poner un audio para cerrar, que además me parece que os va a dar mucha gracia y encanto, o para poner ahora, en la carpeta de clips de la tarda. Y hay uno que posa biblioteca, Tacamen biblioteca o clip biblioteca o publicidad biblioteca. Y pónganse los auriculares que lo van a escuchar. Ajá. Y yo creo que más de una risa se os va a escapar si es que lo encontramos. Quizás es un clip que tiene un nombre de esos extraños como Pista 2 o H17, H2O. Tiene que estar en... podría ser la despedida, a menos que Julián y Neus quieran entrar y comentar. Ellos son los responsables de la biblioteca. Y ya que hoy se termina, se cierra, se inaugura, broche de oro. Y celebrando venezolanamente este cierre de... Ya lo tenemos encontrado. Lo podemos lanzar directamente. Si se escuchan risas, que se escuchen.
Libros decorativos Burbard. Para un hogar distinguido. Compre su biblioteca por metros, a un precio muy razonable, muy por debajo del costo de una biblioteca real. Lomos suntuosos, con títulos en letras doradas, pero de estructura liviana, de poliestireno expandido. Para economizar Ramplug, garantizamos un resultado impresionante en su salón. Centenares de volúmenes, con títulos en latín, alemán y francés, inconsultables por el novedoso sistema BiblioLock, que impide la extracción del volumen por simulación de peso. Promueva su estatus con Burbard, la biblioteca del futuro.
Radio Maconda.